Resiste Archivo, la columna del Archivo General de la Universidad de la República de El AU. Hoy bajo la curaduría de Guido Quintela, acompañado por Franco Morosoli. Vamos a hablar de Eduardo Galeano y Elena Villagre. Yo estoy muy entusiasmada por esta entrega. Bienvenidos a ambos. Gracias por traer este tema.
Hola, gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio una vez más. Y como dijo Angie, no vine solo, sino que vine con mi compañero Franco Morosoli, que se va a presentar a él mismo, como siempre hacemos con nuestros invitados, invitadas.
Buenas, yo soy Franco Morosoli, historiador de la Facultad de Humanidades y también trabajo en el Archivo General de la Universidad.
Bueno, y como también ya adelantó Angie, en esta ocasión, aprovechando que el pasado 3 de septiembre se cumplieron 85 años de nacimiento de Eduardo Galeano, vamos a hablar de un proyecto que se llevó a cabo en el AU durante el segundo semestre de 2024, que contó con el apoyo de la Universidad de Yale, a través de la historiadora Marcela Echeverri, que implicó el registro y digitalización y puesta de acceso público de las portadas de la biblioteca de libros dedicados de la, tanto de Eduardo Galeano y su esposa Elena Villagra, que como nos vamos a contar Franco en unos minutos, se trata de una biblioteca que tiene más de 1000 volúmenes. Pero antes, me gustaría hablar un poquito sobre la historia del archivo de Eduardo Galeano y Elena Villagra en el AU. Y este archivo llegó al AU, por iniciativa de la propia Elena Villagra, que se acercó a nosotros manifestando que quería reunir toda la documentación de su archivo, tanto de ella como de su esposo, en un solo lugar, porque estaba en diferentes lugares, ¿no? Y a partir de que, algo que ya dijimos en varias columnas, Galeano trabajó como secretario de redacción en la Gaceta de la Universidad en los años 60 y 70, a través de eso se justificó el vínculo con la universidad, y a fines de 2020 se trasladó el archivo, que estaba en alguna parte en su casa en Malvin y otra parte en el MAPI, en el Museo de Arte Precolombino e Indígena, y se reunió todo en el AU, se inventarió, se describió y se puso en consulta pública. Incluso se digitalizaron varias de los objetos, de los documentos de ese archivo. Y bueno, y el archivo cuenta con documentación generada por ambos en el marco, de sus actividades como escritor y periodista, ya sea el caso de Eduardo Galeano, pero también como de difusión de su obra, de su involucramiento en diversas causas políticas y culturales. Y, por ejemplo, contamos con los manuscritos originales de sus libros, que están digitalizados y se pueden acceder a ellos a través de nuestra web. Están también, en su cuaderno de trabajo, medallas, diplomas, colecciones de revistas, etcétera. Pero lo que quedó afuera de esto fue una cuestión de espacio, pero también porque el AGU no recibe las bibliotecas de las personas, porque no es parte de su cometido y porque tampoco tiene lugar para guardarlo.
Sería buenísimo, ¿vale?
Lo que pasa entonces es que se llegó a este proyecto. Y entonces, en vez de que yo se los explique, capaz que le damos la palabra a Franco para que empiece a comentarnos, ¿cuál es la historia detrás de este proyecto?
La historia de la iniciativa de trabajar con los libros dedicados surgió por parte del archivo, pero también contó con el apoyo de, Guido comentaba, de Marcela Echeverri, que es una historiadora colombiana que trabaja en Yale, que estudia hace una historia global del libro de las venas abiertas. Estudia la recepción y la circulación del libro a nivel global. Y había un interés claro en trabajar sobre los libros dedicados como un objeto en sí mismo. Así que, por lo tanto, como gran parte del archivo estaba, como Guido dijo, está en el AGU, se trató de avanzar en una sistematización de estos libros dedicados que todavía se conservaban y que se conservan aún en la Casa de Malvin, donde Galeano vivió junto con su compañera Elena Villagra al volver del exilio desde Cataluña.
Y capaz que nos contás un poquitito qué implicó todo este trabajo, también hacer como un recuento de cómo es la biblioteca, cómo es, capaz incluso si querés contar alguna anécdota del proceso también, así que...
Sí, claro. Nosotros, junto con Paolo Venosa y Claudio Umpierres, que formamos el equipo que estuvo digitalizando los libros, fuimos a la casa, donde Elena nos recibió de forma muy amable. Compartimos muchas tardes trabajando allí mismo en la biblioteca. Nosotros no nos llevamos los libros, sino que montamos una especie de de set de digitalización en la propia biblioteca de Galeano, que es una biblioteca, la digitalización llevó más de 1000 libros, aproximadamente un poco más de unos 1100, solamente de los dedicados. Su biblioteca personal, era una persona que prestaba mucho libro, entonces tenía una biblioteca muy itinerante, y fue en algunas partes fue donada a otras instituciones. Y en este caso de los dedicados, Elena lo que hizo fue separar todo aquello que tenía dedicatorias del resto y organizarlas en función de algunos autores que tenían muchos dedicados o, en otros casos, por procedencia geográfica, por países. Nosotros fuimos, como les decía, montamos un pequeño set de digitalización y lo que hicimos fue digitalizar las tapas y las dedicatorias de todos los libros que habían allí en la biblioteca. Y a su vez, ingresarlos también a la base de datos del archivo, donde uno puede contar con más información que la que la propia portada o la dedicatoria nos da. Y luego de todo eso, que nos llevó unos cuantos meses de eso, de ir a la casa 3 veces por semana a trabajar y luego a compartir merienda, digo, siempre fue muy, muy amable y muy interesada en que esto pudiera salir adelante. Yo soy una persona que Elena le interesaba particularmente que esto pudiera estar a disposición, es decir, que el archivo de Galeano se circulara y que pudiera ser consultado, y los libros dedicados lo mismo, aunque es una cuestión muy privada, muy personal, pero siempre estuvo esta intención de que investigadores o público en general pudiera acceder a los libros. Claro. Y bueno, luego la otra parte, primero fueron unos cuantos meses de digitalización y luego se hizo una parte de producción de los escaneos que nosotros habíamos hecho para poder subirlos a la página y que quedaran accesibles, que eso fue una tarea más vinculada a la edición de las fotos que ya habíamos sacado.
Está, y aprovechando justo esto de que decís que se hizo toda una etapa de catalogación y puesta para acceso público, capaz que nos podés contar cómo se puede acceder a esto.
Los dedicados están disponibles en la página del AU y también se puede acceder a la base de datos. Esto lo digo porque en algunos casos, por ejemplo, si uno quiere investigar, por ejemplo, puede utilizar búsquedas España y ver todos los libros dedicados que hay provenientes de España hacia Galeano, y están todos en formato PDF para que se puedan consultar de forma accesible y fácil de mirar. En un único formato uno recopila todas estas fotos para poder simplificar el acceso y también la lectura. Y además, como también Guido cuando presentó el archivo lo comentó, no solo está esta parte de los dedicados, sino que también están disponibles gran parte del archivo, fundamentalmente los manuscritos, en los que uno puede ver el proceso de creación de la obra y los tachones, las partes remarcadas, eso todo uno puede verlo de forma accesible y de forma remota digitalmente.
Sí. Bueno, estoy viendo acá en la página del AU, lo primero que veo cuando pongo AU, Eduardo Galeano, me aparece ejemplar de las venas abiertas de América Latina, perteneciente a un guerrillero salvadoreño. Lo íbamos a ver después.
No, incluso es el momento exacto para darle pie a nuestros compañeros, perfecto, y compañeras del control.
Pero es un libro que está atravesado por una bala en los 80, y podemos ver la imagen, pero te quería preguntar en realidad si, porque en ese trabajo de digitalización, que quizá a veces puede volverse un poco, no sé, es mi percepción, capaz que se puede volver monótono, como bueno, es todo lo mismo, si hubo algo que dijeran, apa, esto como que les sorprendiera en esa búsqueda.
Sí, en mi caso, por ejemplo, yo investigo sobre Galeano también, entonces claro, para mí todo eso tenía un doble sabor, es decir, más allá de estar poniendo esto de la accesibilidad pública de estos documentos, también había un asunto de que, bueno, yo cada etapa que miraba, leía con atención a ver, claro, para qué me servía. Uno puede sacar muchas cosas a partir de la investigación mirando los dedicados. Es un objeto que es muy valioso. Y sí, ahí uno puede encontrar o gente que de alguna manera uno admiraba o referentes. Uno puede ver estas dedicatorias que muchísima gente le escribía, le regalaba libros a Galeano. Yo creo que lo que más, el asunto que más nos resonó, porque sí, como vos decís, tiene algo de mecánico, de un proceso que repite pasos de forma serial. Pero creo que lo que más nos impactó en general a los tres es la dimensión global de Galeano como intelectual. Es decir, que uno ve que recibía libros de toda parte del mundo, de gente muy reconocida, de escritores muy reconocidos, algunos amigos, pero otros que le, otras personas que le escribían desde un pueblo de, no sé, un pueblo rural de Bolivia, y le regalaban su libro, un libro que él había escrito. Entonces, creo que lo que sí da mucho, da curiosidad, pero también ayuda a dimensionar, es este rol de Galeano como intelectual global en su trayectoria.
Capaz que para la gente que está escuchando y no está viendo, podemos, aparte de proyectar esta imagen del libro de las venas abiertas, describirla un poquito, que se trata de un ejemplar que llegó a la casa de Galeano y Elena Villagra. Capaz que Franco le puede explicar mucho mejor que yo, pero se trata de un ejemplar de las venas abiertas de América Latina en su edición de siglo XXI, que fue atravesado por una bala, y la persona que lo tenía en su poder en algún momento lo hizo llegar a la casa de Gerardo, Eduardo Galeano y Elena Villagra. Y capaz que Franco nos puede contar un poquito más de eso.
Sí, este libro, este ejemplar, junto con otros, Elena los había separado. Esto que yo me les mencionaba, bueno, está separado por procedencia geográfica, por autores, pero también hay algunas joyitas que Elena las había separado como más preciadas. Y este es un ejemplar sobre el que Galeano escribió luego un texto al respecto. Que efectivamente está atravesado por una bala, que pertenecía a un guerrillero guatemalteco, que en una operación del ejército en Guatemala lo balean por la espalda, y él llevaba su libro en la mochila. Entonces la bala lo atraviesa y lo mata. Ese libro luego llega a través de un uruguayo que vivía en Guatemala. Una persona del ejército se lo acerca a este uruguayo, y años después el uruguayo decide entregárselo a Galeano, porque claramente tenía un simbolismo muy fuerte, que el libro, inclusive lo pudimos digitalizar, como ustedes pueden ver, está atravesado una bala, pero está intacto. Es decir, la bala lo atravesó, pero el libro, que está guardado en una cajita de plástico, mantiene su forma. Es decir, uno puede ver perfectamente la bala que lo atravesó. Entonces Galeano luego hizo una pequeña historia, una pequeña viñeta sobre la historia de este libro, que de alguna manera refleja, también esto que yo les mencionaba, la dimensión global y militante también de Galeano, de que un guerrillero lo estaba leyendo mientras participaba de actividades guerrilleras en la selva.
Y también para continuar con esto y hablar un poquito más de esto que venís adelantando, capaz que, y para ir cerrando también, hacer algún comentario sobre cuál es la utilidad que tiene este tipo de... Mientras vemos también otros de los ejemplares dedicados de la biblioteca de Galeano y Villagra. Y bueno, eso.
Yo creo que son... piezas muy valiosas para el archivo y para los investigadores también en general. Los dedicados lo que tienen tienen la potencialidad de que uno a partir de ellos puede reconstruir redes intelectuales y afectivas, es decir, ver quiénes eran de alguna manera el círculo intelectual latinoamericano más cercano a Galeano. No lo mencioné, pero fundamentalmente son latinoamericanos los libros, aunque hay de todas partes del mundo, pero los autores latinoamericanos tienen una centralidad muy importante. Y permite, reconstruir redes que en el caso de los galeanos permiten ver la evolución, el desarrollo de la intelectualidad latinoamericana desde los años 60 hasta su muerte, en 2015, inclusive luego le seguían llegando también. Pero fundamentalmente eso, permite reconstruir redes, también permite reconstruir sus viajes, con quién se relacionó, los premios. Es decir, hay mucho... tiene mucho jugo de dónde sacarle estos dedicados. Me parece que es una... Es algo que es realmente valioso, y que a los investigadores, si uno trata de mirarlo con un ojo, dependiendo de la pregunta y el problema que se está construyendo y que quiere analizar, uno puede de alguna manera sacarle el jugo para donde pueda. En mi caso, por ejemplo, y como una única mención, yo estudio el compromiso político de Galeano con procesos revolucionarios latinoamericanos. Por ejemplo, en el caso del sandinismo, Galeano apoya la revolución sandinista, y en las elecciones del 90, cuando el sandinismo pierde las elecciones, él tiene una fuerte discusión con la dirigencia del sandinismo, y rompe relaciones, y eso se ve reflejado en los dedicados, porque en los años 80 hay muchísimos libros dedicados a Galeano de parte de dirigentes sandinistas, y luego del 90 comienzan a mermar hasta prácticamente que desaparecer. Entonces, con el ojo que uno pueda o quiera mirar, los dedicados tienen muchas cosas para decirle.
Bueno, sí, pensando también en esto de cómo cambia la, o cómo evoluciona, o cómo se cambian los paradigmas de investigación histórica, ¿no? Cómo este conjunto de libros puede resultar una fuente muy importante para la historia de la intelectualidad, para la historia de las redes, pero también para la historia cultural latinoamericana, y bueno, ponerlas a disposición de todo el público que quiera acceder a ellos siempre es algo muy importante. Reitero, estamos con Franco Morosoli, compañero del AGU, en esta columna Resiste Archivo, que estuvimos hablando sobre los libros dedicados y su el archivo de Eduardo Galeano y Elena Villagra, su digitalización y su puesta para consulta abierta a través de la web del AGU. Se puede entrar muy fácil porque entran a la web del AGU, que es agu.udelar.edu.uy, y van a ver en la página principal un botón que dice Archivo Eduardo Galeano, Elena Villagra. Ahí pueden ver el archivo y también la sección de libros dedicados. Y bueno, esto fue una columna más de Resiste Archivo. Muchas gracias a la Uniradio, muchas gracias a ustedes una vez más, muchas gracias a los compañeros del control por trabajar con las imágenes que tan amablemente les trajimos el día de hoy.
¿Podemos hacer un podcast de esto?
Podemos, capaz, en cualquier momento. También aprovecho el momento y el pie que me acabas de dar para decir que tenemos nuestro podcast La Universidad en 100 Objetos, que estuvo siendo parte de la programación de Uniradio durante el mes de octubre y durante el mes de septiembre también. Y bueno, muchas gracias y nos vemos el mes que viene.
Guido Quintela. Uy, se me fue el nombre, Franco Morosoli. Le iba a decir Gerardo ya. Gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.